Pues nos vamos ya como cada jueves a la sección de literatura, como adelantábamos antes. Para ello le pasamos la palabra a Idoia, que ya está al otro lado del teléfono. Eguerdion,
Eguerdion, Mayalen.
pues
Eguerdion.
aquí te dejamos los micrófonos para la sección de hoy.
Bai, ongi etorri una vez más, oyentes y leyentes, a nuestro choco de lectura, ese espacio en el que, como ya sabéis, pues nuestras cómplices nos ponen al día en nuestro particular panorama literario, acercándonos sus últimas publicaciones, proyectos y, bueno, fechorías varias. Así que no os preocupéis porque, eso, ya sabéis que aquí, lejos de encerrarnos en el choco, tal y como podría sugerir el nombre, lo que proponemos cada jueves es salir. Salir al encuentro de nuestras cómplices, cómplices como el espacio Catacrack, que hace lo propio desde su choco en Iruña. Y de allí nos ha acercado hoy sus propuestas Xavi. Egunon, Xavi.
Egunon, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal lleváis la vuelta o la reincorporación o no sé cómo llamarlo ya?
Bueno, bien, pues la verdad que poco a poco, la verdad que está costando volver a la normalidad, pero bueno, pues sí. Bien, la verdad que estamos contentas, pues en el sentido ya de tener el local abierto y con algo de actividad, ¿no?
Bueno, pues vamos al lío. ¿Qué títulos nos traes hoy?
Bueno, pues tenemos un par de títulos, o cuatro, depende cómo los cuentes. No sé por cuál queréis que empecemos.
Pues empezamos con Despentes.
Vale, muy bien. Pues aquí sería, vale. Además, yo creo que, bueno, que hemos elegido hoy, ayer hablaba con una de vosotras y creo que también se lo estaba leyendo, con lo cual, pues está muy bien, ¿no? Vemos que esta literatura son lecturas compartidas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, el libro es, bueno, de Nieves Pentes, que ella es muy conocida por haber escrito Teoría King Kong, ¿no? Que es un libro que, uh-huh. bueno, pues dentro del movimiento feminista, pues agitó muchos debates, y es un libro muy leído y todavía a día de hoy, ¿no? A pesar de que tiene unos cuantos años. Pero bueno, este que tenemos ahora se llama Perdón Subutex, y bueno, es más la faceta de Bikini como escritora de ficción también, ¿no? De novela, que bueno, ya tiene varias, ¿no? Tiene una que se llama Follame, tiene una también una novela ambientada en Sofía Natal, y bueno, aquí ahora ella se ha desjugado con una trilogía de libros que bueno, lo que hacen un poco es retratar los personajes de la Francia contemporánea, ¿no? Uh-huh. Ella lo que hace es, bueno, a partir de la historia de un personaje que se llama Vernon Subutex, o no sabemos si es su mote, ¿no? Bueno, pues es una persona que ha tenido una tienda de discos en París, que está como muy metida en la escena, pues así, alternativa, rockera, pues el mundo de las drogas, etcétera, ¿no? Y es un personaje que ya, pues es una de como de unos 40 años, una mediana edad, y ese personaje empieza a entrar en decadencia, se queda sin casa, empieza a vagar de casas de colegas en casas de colegas, y entonces ahí lo que hace Big Dini es presentarnos un elenco de personajes muy muy amplio, tanto que en la segunda parte de la trilogía, pues al inicio tiene que meter un sumario, ¿no? Un resumen de personajes para que te vientes un poco, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es como una especie de trama que, bueno, que todo el mundo está buscando a ver, ¿no? Su texto, porque tiene unas cintas que todo el mundo quiere, etcétera. Pero lo interesante de la novela es, bueno, yo destacaría dos cosas, ¿no? Es como precisamente ese retrato, ¿no? De personajes, y ahora profundizaremos un poquito más, ¿no? Cómo se mete la mente de cada uno de ellos, y la propia trama, ¿no? También.
Sí, y que además igual se mete pues en la mente de los personajes y los construye, y a través de ellos construye un relato mayor, ¿no? Un relato colectivo, porque como bien decías, igual aquí conocemos más, bueno, sobre todo porque últimamente se ha traducido también al euskera, la teoría, claro, King Kong de Despentes, pero luego en esta novela también contiene un análisis social muy actual y muy potente, ¿no?
Sí, sí, yo eso destacaría, ¿no? Ella no se contenta así como con retratar personajes, digamos, idílicos, ¿no? O sea, todos los personajes, lo curioso de esta novela, con la amiga que me la descubrió, me decía, claro, te hace ver que de alguna manera todos tenemos un pequeño facha dentro, ¿no? O sea, realmente ya te has conectado con personajes que son muy problemáticos, ¿no? Lo que piensan, ¿no? Además, ella utiliza mucho como la técnica del monólogo interior, ¿no? Entonces, todo el rato estás como dentro del flujo de pensamiento del personaje, ¿no? Lo que se le está pasando por la cabeza, cómo juzga a los demás y claro, te das cuenta que no hay un personaje que digas, ah, pues este es el bueno, ¿no? Sino que todo el mundo tiene ahí como unas caras muy, muy oscuras, ¿no? Pues es de una persona que maltrata a sus parejas, ¿no? Gente así como abiertamente fascista, pero cada vez conectas de alguna manera con ellos, ¿no? Mediante otras cosas. Entonces eso es un poco lo que choca y a la vez lo que te atrapa, ¿no? De la novela.
Sí, de repente es de las que pone el dedo en la llaga, desde luego. Y bueno, yo sí que me la leí, yo me leí la novela hace, pues no sé, un par de años, o no sé si el verano anterior, uh-huh. Y la verdad es que yo me quedé entusiasmada con todo, o sea, la forma de escribir, lo que decías, la construcción del protagonista, y luego las referencias musicales también, que eran todas como para apuntarlas, y que tampoco son casualidad, ¿no?
Claro, te refieres tanto literarias, musicales, ¿no?
Porque luego nos decías, o sea, creo que has comentado, ¿no?, que el protagonista trabajaba en una tienda de discos y que un poco lo que desencadena la historia es la muerte de un rockero.
Claro, desencadena la historia, empieza porque se muere un rockero, que es también con el que mucha gente tiene relación, que era como una estrella de rock decadente, que bueno, ha grabado unas cintas y todo el mundo quiere las cintas porque les suponen mucho valor, ¿no?
Y luego leía también que, bueno, la propia autora comentaba que eso, el hecho de dar un poco de protagonismo al disco, ¿no?, y al rock, pues también tenía cierto simbolismo, cierta referencia, como ese cambio de siglo y ese desencanto de la clase media, ¿no?
Sí, sí, digamos que es un poco... Sí, bueno, una palabra que a mí me sale mucho, ¿no? Cuando pienso en esa novela, que es como cierta decadencia, ¿no? O sea, como esa gente que en su momento fue fresca y rompedora con una estética y de repente, pues ahora está como en otra posición, ¿no? Pues en el libro aparecen muchos personajes así de ese estilo, ¿no? Como ese tío que tocaba el bajo en un grupo punky, pero que ahora trabaja, tiene un trabajo como acomodado y tal, ¿no? Y de alguna manera echa de menos esa vida pasada, ¿no? La idealiza, ¿no? Ahora es como, digamos, como más parte del sistema, ¿no?
Sí, sí, sobre todo igual cuando ven que las promesas de esa otra vida, digamos, normativa no terminan de cumplirse o
bueno. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Todo el mundo envidia a Bernard Subutex porque ven en él como la imagen de lo que ellos no se han atrevido a hacer, y a la vez Bernard Subutex es un tío que está en la calle, ¿no? Está jodidísimo, ¿no? Yeah. Entonces es un poco esa paradoja.
Bueno, pues Vernon Subutex de Virginie Despentes, eso es una trilogía. Yo solo me he leído la primera, me quedan pendientes las otras dos, pero ya te digo, o sea, totalmente recomendable, yo por mi parte también.
Altamente adictivas.
Y bueno, pues pasamos al segundo título, que es también una novela, ¿no?, de Marlon James.
Sí, eso es. La siguiente también es una novela, aunque también se podría contar como cinco, porque está como, bueno, está estructurado en cinco partes, es un libro así bastante bastante potente, tiene unas 800 páginas o... Sí, 807 páginas. Es un escritor jamaicano, Marlon James, que con su anterior novela ganó el premio, el Man Booker, que es como el premio más prestigioso en la lengua inglesa. La anterior novela se llamaba Breve historia de siete asesinatos, lo editó la editorial Malpaso, y bueno, contaba un poco, era un relato también de muchas voces, ¿no?, un poco al estilo de lo que hemos visto con Virginie Despentes, de un intento de asesinato que sufrió Bob Marley, y bueno, a través de ahí pues también ves un poco ciertas intrigas que hubo en Jamaica en la década de los 70, con una especie de golpe de Estado que hubo y cómo se instaló un gobierno conservador. Y bueno, después de haber hecho esa novela así como muy muy realista, pues de repente Marlon James ha descolgado también así con una especie de novela fantástica, ¿no? Bueno, la editorial a la hora de venderlo lo han etiquetado como el Juego de Tronos negro, ¿no? El Juego de Tronos africano. Pero, digamos, es un poco la forma que tienen de clasificarlo, ¿no? Y de ponerle y de venderlo, ¿no? Pero, sí, bueno, a mí lo que me ha parecido interesante de este libro es que precisamente, al contrario que Juego de Tronos, que es así que es como una saga, ¿no? De grandes familias, ¿no? Este libro lo que hace es construir un mundo de fantasía. En vez de lo que hace Juego de Tronos, ¿no? Ambientado en Europa, o lo que hacen muchas sagas, aquí lo ambienta en África, ¿no? O sea, sería una especie como un trasunto de África. Y no solamente eso, sino que él se basa mucho en las tradiciones orales africanas, ¿no? En lo que se llama el storytelling, ¿no? Los contacuentos, los griots, esos personajes, ¿no? Pues esa tradición de contar historias, ¿no? De hecho, la novela empiezas a leerla y llega un punto que dices, joder, estoy en una historia, dentro de una historia, dentro de otra historia, ¿no? En el sentido de que alguien está contando una historia, que dentro de esa historia un personaje cuenta una historia, ¿no? Y entonces, y de repente te ves como atrapado en esa... ¿Perdón?
Sí, ¿qué historia nos cuenta o cuál es la trama?
Bueno,
de...
Sí, pues la trama principal sería un personaje que se llama el rastreador, que es un tipo que tiene así como muy buen olfato y le encargan buscar a un niño que no sabe por qué, todo el mundo está buscando a ese niño, ¿no? Y bueno, en ese viaje pues se le acompaña todo el rato el leopardo negro, ¿no? Suponemos que eres el lobo rojo y entonces el leopardo negro, que es una bestia antropomórfica, a veces a otra forma de animal, a veces de persona. Y también es el amante del protagonista, ¿no? Una cosa también que es muy muy curiosa de la novela, o bueno, que es, de alguna manera sorprende, es que aparece ahí mucho sexo, y sobre todo mucho sexo entre hombres, ¿no? Que también es algo que, bueno, no es tan común y menos en este género, ¿no? El propio autor, bueno, pues al salir de Jamaica, porque al ser homosexual, pues Jamaica es un país donde se persigue mucho a los homosexuales, ¿no? Y a la gente LGTB en general. Y él eso lo plasma mucho en la novela, ¿no? Entonces es una literatura fantástica, con muy muy bien escrita, muy muy rica y bueno, que te mete en un mundo que es muy flipante, ¿no? O sea, a mí desde luego esa novela me ha vuelto a traer acerca del género de la fantasía, ¿no? Que a veces nos olvidamos un poquito, ¿no?
Sí, que sin embargo muchas veces nos habla de nosotros sin hablarnos, al igual que igual lo hacía Vernon Subutex, pero de otra forma, ¿no? Porque yo por lo que leía en la sinopsis, el niño al que buscan es un poco igual el MacGuffin de la historia, ¿no? O igual lo que sirve de nexo, pero que luego se plantean cosas pues muy trascendentales, ¿no? O sea, por lo que leía, la verdad y el poder y todo lo que se cuestiona el protagonista a lo largo del viaje, ¿no?
Sí, y las apariencias, ¿no? Que, o sea, es como todo el rato una apariencia de lo que está pasando y luego la realidad es otra, ¿no? Eso es lo que los protagonistas están tratando de desvelar, ¿no? Pero bueno, que también, y una cosa que destaco del libro es que también te hace disfrutar por el propio lenguaje, ¿no? Por la propia historia y por el propio mundo al que te traslada, ¿no? Que no siempre la narrativa tiene que exactamente conectar con cosas de la actualidad, sino que también puede ser un placer pues estético en sí mismo, ¿no? También.
Bueno, pues esta era la segunda propuesta. Leopardo negro, lobo rojo, de Marlon James. Xavi, no sé si quieres comentarnos algo más sobre este o sobre cualquier otra cosa de Catacrack.
Bueno, pues por recordar a la audiencia que ahora hemos vuelto a abrir después del confinamiento y tenemos la librería abierta de 10 a 12 de la tarde y de 4 y media a 8 y media. El bar está abierto todo el día, también se puede reservar para comer y bueno, también hacer mención a que pues agradecer a toda la gente que nos está apoyando. Ahora hemos lanzado una campaña de de socios y socias, que tenéis toda la información en nuestra página web para ayudarnos un poco a salir adelante después de este parón. Y eso, de agradecer a toda la gente que está haciendo Socix, que se está haciendo bastante, y a toda la gente también de, bueno, que también vemos que de todos cada día pues se están haciendo muchas compras por mediante la página web, ¿no? De libros. Eso les agradece mucho en estos momentos.
Pues sí, sí. Nosotras también sí ya hemos ido recordando a nuestros oyentes pues que hay muchas formas de apoyar, y vamos, que les animamos desde aquí a que se hagan socias de Casa Crack también. Xavi, milla esker, un placer tenerte con nosotras. Y bueno, hasta la próxima, habrá que decir.
Hasta la próxima, que sea más tarde que tú, o sea, antes que tarde.
Bye, milla esker.
Vale, milla esker, agur.